guerra olvidada. Conozca a fondo el conflicto, su raíz y la intromisión de Cuba en los asuntos internos de este país africano, según documentos desclasificados del Consejo de Seguridad Nacional, la Agencia Central de Inteligencia y el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Angola, la guerra olvidada.
Muy buenas, estimados radioyentes, bienvenidos a esta serie especial de Radio y Televisión Martí, Angola, la guerra olvidada. En este ya último capítulo, contamos con la presencia en nuestros estudios aquí en Miami del coronel Octavio Pérez, coronel retirado de Estados Unidos, oficial de inteligencia, un analista político, conocedor de la situación geopolítica, no solamente de nuestro continente, del mundo. Estuvo destacado en Corea del Sur y conoce muy bien las estructuras del ejército cubano, su funcionamiento y sus aventuras. Bueno, muchas gracias, coronel, por estar con nosotros.
Siempre es muy agradecido tu invitación aquí a Radio TV Martí.
Coronel, escogimos septiembre por un dato muy interesante. Aunque la propaganda oficial cubana siempre empieza a situar lo que ellos llaman la Operación Carlota, el traslado de las tropas cubanas y el inicio de lo que ellos llaman para noviembre del año 75 para coincidir con la proclamación de la independencia, hemos encontrado para la labor previa, el trabajo previo a esta serie, hicimos un trabajo de investigación y encontramos informes del director de la Agencia Central de Inteligencia, al entonces director del Consejo Nacional de Seguridad o asesor de Seguridad Nacional, el doctor Brzezinski, que datan del año 77, donde le informaban detalladamente que la primera semana de septiembre 5 barcos cubanos salieron cargados de armamentos y soldados y oficiales hacia Angola.
Y sin haber tenido el visto bueno de los rusos. O sea, esto fue una cuestión de Fidel.
De aventura.
De aventura o amor a la patria de muchos cubanos que son de ascendencia, descendencia africana. Como te digo, una de las pocas aventuras. Primero, una de las pocas aventuras o de las dos aventuras que tuvo Fidel en África con éxito en el campo militar, no geopolítico.
Bueno, y ese informe también asegura que el día 30 de septiembre fue varios aviones transportaron entonces, y ellos sitúan la cifra en unos 500 asesores, y militares y soldados. Curiosamente, la historia ha demostrado que Estados Unidos tenía conocimiento total de lo que estaba pasando.
Y estaban en total, como se dice en inglés, disbelief, los cogió de sorpresa. Acuérdate que los Estados Unidos estaba saliendo 73 a 75 de la guerra de Vietnam y el enfoque era allá y nada más que se monitoreaba todo el movimiento como se monitorean hoy y desde que la CIA es la CIA. Pero no se le daba tanto crédito a lo que era capaz Fidel Castro y sus tropas, especialmente hacer algo en contra o sin tener la bendición del Kremlin. Y entonces, sí, se monitoreó todo. Fue sorpresa, mismo Kissinger lo dijo, que estaba sorprendido con toda la actividad que estaba pasando, pero se sabía. Hoy por hoy hay muchos más sensores que te están automáticamente viendo el movimiento de los barcos. Antes tenías que tener agentes en el terreno. Y eso quedaba muchos, ya que había un apoyo total a la República de Sudáfrica y había muchos agentes. Y desgraciadamente, como en todo país tercer mundo, está el dinero, don dinero, es más barato tener gente reportándote en Angola
que un satélite en la estratosfera.
Y eso era lo que se usaba en aquel entonces, sí.
Coronel, hablando del año 75, ¿cuál era, la preparación que tenía el ejército cubano? ¿Cuáles fueron aquellas primeras unidades de combates enviadas? ¿Eran unidades especiales o era el ejército?
No, él mandó sus tropas élites. Él mandó los más preparados para esta batalla, para tratar de concluir ya.
Que todavía no se había declarado la independencia, no se había proclamado.
Él quería tratar de coincidir con esa fecha. Él quería que el MPLA,
Movimiento para la Liberación de Angola,
fuera el que...
Que dirigía entonces Agustino Neto.
Exactamente. Entonces él quería coincidir con la fecha de independencia para hacer un gran operativo militar. Pero mandó sus fuerzas élites, o sea que mandó sus mejores unidades de tanque, mandó, como tú dices, algunos pilotos que tardaron unos tiempos en llegar los aviones. Mucho del equipo también lo trajeron los rusos. Los rusos sí habían desplazado algunos tanques T-62, T-54, 55, que es el tanque que estaba en uso.
De la Segunda Guerra Mundial.
De la Segunda Guerra Mundial, que se usó en las alturas de Golán en Siria, que se usó el ejército egipcio, aunque después recibió unos T-62. Estaba en esa transición.
El ejército vietnamita.
El ejército vietnamita. O sea, estaba en esa transición de llevar a todas sus plataformas nuevas que estaban en la URSS, en la Unión Soviética, los T-62, y ellos estaban limpiando, como siempre hacen.
Sí, hemos encontrado en estos informes que Cuba, cuando enviaba su material de guerra, era sustituido por nuevo material que le enviaba entonces
exactamente,
Rusia.
Exactamente.
Era como un lavado de tanques,
exactamente,
lo que estaban haciendo.
Como te doy un proof, pero en realidad era un tanque ya los rusos ya lo consideran de segunda mano. Como lo han hecho todavía. Toda la exportación que hay hoy por hoy para Venezuela es lo mismo. Son tanques reciclados, no es un tanque acabado de sacar de la línea de ensamblaje. Son tanques que ya llevaban X cantidad de tiempo en unidades y se los pintan, se los revenden a los ejércitos tercermundistas. Así que, pero el punto es que en aquel momento estaban a la par contra sus contrincantes de África del Sur. O sea, tenían un tanque con un cañón de 105 milímetros que podía, competir con los tanques del enemigo. Para colmo, parte de todo el problema que hubo entre los soviéticos en aquel entonces era el tipo de batalla doctrinal que querían llevar y Fidel y sus generales sabían, por experiencia de tantos años en todos estos conflictos, que la guerra de guerrillas, o sea, en las infiltraciones, movimientos de tropas, desplazar tropas en pequeñas cantidades, no como los rusos que planeaban, como únicamente planearon ellos para el ataque por el estrecho de Fulda en Alemania, mandar unidades de tanques.
La famosa batalla de Kursk.
Eso no se puede dar en África. Y entonces ahí es donde fue que Fidel logra, en esta última batalla, usando esos elementos, llevando los aviones de la Fuerza Aérea, rompiendo la represa que le quita la planta termoeléctrica a la República de África del Sur, la UNITAS y de toda la, ¿cómo se llama?, los soldados de África del Sur, mucho del apoyo logístico, porque eso es todas las guerras, la gente piensa que nada más que disparar tiros. Por cada hora que un tanque o un avión está volando, hay 17 horas de logística, mantenimiento, apoyando el movimiento de una milla o de 2 kilómetros. Entonces, ahí es donde Fidel enseña la preparación que él tenía en sus fuerzas armadas en aquel entonces a superar una fuerza que ya estaba empotrada, porque esa gente llevaba protegiendo la ciudad y esa área del sureste de Angola por muchos años, y él logra penetrar y sacarlo, o sea, el punto que llega a un desenlace donde tienen que llegar a la mesa de negociaciones.
La preparación de las tropas cubanas durante todos esos años de conflicto, desde el 75 hasta el 89 casi, cuando se comienza la retirada, era un... Comparémoslo con un ejército de América Latina de entonces.
Ninguna. Mejor que todos ellos, porque ningún ejército de Latinoamérica ha tenido ningún conflicto que pelear. Los únicos que combatieron en la guerra de Corea fue Colombia, que mandó grupos, los puertorriqueños en el 75 de infantería. Pero ponte a pensar...
A esa escala con tanques.
Es una guerra motorizada.
Y las escaramuzas que hemos tenido en el continente han sido de frontera.
Y de golpe
Perú
de Estado.
Perú contra Ecuador.
Sí, claro. Un juego de fútbol entre El Salvador y Honduras. Una tonterías comparado.
La guerra de los pasteles.
Sí. O sea que una de las cosas impresionantes que Cuba logró
fue el traslado, mantenerlo allí y después el regreso.
Sí, la gente tiene que entender. Mira, en la guerra del Golfo, en el 91, Nosotros estamos en la primera división de caballería en Fort Hood, Texas. El movimiento de esas tropas, o sea, una división de 20, las divisiones rusas y cubanas son más pequeñas, son 20.000, contrario a los americanos, son 28.000 hombres. Un batallón de tanques son 30, mientras que un batallón de tanques americanos son 52. O sea, hay gran diferencia entre lo que era la organización de uno y el otro, pero el movimiento logístico es lo mismo. O sea, tú necesitas lo que llaman un ferrocarril con camiones de plancha que caben uno o dos tanques. El proceso.
Es el mismo.
Que, por cierto, siendo el oficial de inteligencia, te daban todas las asignaciones sucias. O sea, yo era el train commander. El train commander es el que no iba en su propio Jeep o su Hummer y se quedaba con el tren y tenía que montar todos los tanques. Y tú ibas
hasta que llegara a su
destino. Hasta que llegara a su destino y desmontar los tanques. O sea que todos esos trabajos sucios en logística se los tiraban los oficiales, el oficial químico, el oficial de inteligencia. Y entonces ese movimiento hacia el puerto de Beaumont, hacia el puerto de Houston, hacia el puerto de Jacksonville, como fue la 101, eso tardó más de un mes y medio. Y después tuvieron casi 20 días flotando hasta llegar al puerto de Adamán. Nosotros estuvimos sentados en el puerto de Adamán casi un mes en lo que se nos daba el equipo. Y después poco a poco ir a llevarlo a la unidad al medio del desierto y hacer una ciudad artificial. Lo mismo hicieron los cubanos. Los cubanos no fueron a sentarse en una ciudad poblada. No, fueron llevando esas tropas por barcos.
Sí, a la jungla,
a hacer ciudades artificiales y vivir... Y adaptarse al dengue, adaptarse a todas las enfermedades, que el ébola, que eso estaba presente en aquel entonces. Es más, se dice que el SIDA.
Bueno, efectivamente, para la serie Cuba 60 años, encontramos que el primer caso de SIDA en Cuba fue de un oficial que había regresado del África, que él había contraído a través de una mujer que compartía con otro de sus compañeros, de sus compañeros de arma, y los dos contrajeron el SIDA. Él no se dio la información por un problema político,
claro,
ideológico, y se le achacó el origen en la isla a un coreógrafo que había viajado a los Estados Unidos.
Claro que sí. Entonces, cuando vemos el que no entienda lo dificultoso que es mover, en este caso, como tú dijiste, casi 5.000 tropas inicial, 300 élites, después 5.000. Oye, llegaron a 25.000 tropas en Angola en un momento dado.
Para el final, según los datos que hemos visto, habían casi 40.000 entre civiles, asesores y militares.
Y ponte a pensar en el plano mayor de todos los años de intervención cubana. Casi 170.000 tropas. Pueden que hayan sido reincidentes, pero estamos hablando las rotaciones. Porque eso es otra cosa que
sí, hubieron algunos que se hicieron dos o tres tours
en Angola en un plazo de 3 o 4 años. Son cosas que la gente tiene que entender, que para mover una tropa, muchas veces tú dejas el tanque. No es como ahora que tú te llevabas tu tanque de tu unidad. No, tú dejas esa unidad y el equipo viene otro día y usa ese mismo equipo para acelerar el proceso. Pero el haber tenido la experiencia, no únicamente de mantener vivos, como dijimos, de todas las enfermedades típicas de la jungla, de toda, porque cuando tú, fíjate, tú y yo ahora nos vamos a Jacksonville y a visitar a alguien, tú tomas un vaso de agua, a lo mejor te da diarrea, porque no estás acostumbrado al agua, y no es que esté mala el agua, sino...
Sí, mi organismo es que no está acostumbrado.
No está acostumbrado. Entonces imagínate, desplazar 25.000, 40.000 tropas, 170.000 tropas, 8 años que van y vienen. Sostener esa operativo, te dice el nivel de preparación que había en las Fuerzas Armadas cubanas en esos tiempos.
No, y tenía también el apoyo de la Unión Soviética.
Que es el que te costeaba con todo el equipo. Que es lo
y
importante.
También, y eso en programas anteriores lo mismo, en estos documentos que hemos... documentos públicos que uno tiene acceso tanto al archivo del Departamento de Estado, al archivo de la Agencia Central de Inteligencia, a los archivos del Consejo de Seguridad Nacional, decían que Angola le pagaba a la Habana, estamos hablando del año 77-78, $4.000 por cada soldado y $2.000 por los civiles. Cuba recibía casi 200 millones
casi
de dólares.
50 mil civiles llegó a haber.
Casi 200 millones de dólares.
Porque eso es otra cosa que la gente no valora de esa relación entre Angola y Cuba, que fueron muchos médicos, muchos educadores.
Maestros.
Más las becas que se mandaban a Cuba, que todavía creo que van angolanos a Cuba a estudiar. Así que ese desplazamiento fue no únicamente un adiestramiento, pero puso a las tropas cubanas en aquel entonces, bajo un análisis de la Agencia de Defensa e Inteligencia, de la cual yo estuve miembro del 83 al 86, especialmente cuando se puso al día las Fuerzas Armadas Cubanas, era una de las mejores en el mundo. Estábamos hablando Estados Unidos, Unión Soviética, China, Corea del Norte y Cuba, casi en quinto lugar, por no únicamente el nivel de preparación, sino por
el
la
fogaje,
experiencia.
El fogaje de guerra.
Que no había en aquel entonces. Los rusos vienen a experimentar una guerra en el 80
con Afganistán,
en los 80 y pico, hasta el 89.
Que la perdieron,
que tuvieron que salir corriendo y llevarse un problema de droga para el país para atrás. Pero los cubanos tenían más experiencia de combate que los rusos. Los rusos, fíjate que después de Afganistán, la experiencia la adquieren ahora en 2015 en Siria. Para que tú veas, o sea, que el ejército cubano...
Y no es de tropa,
es aérea.
Es bombardeando ciudades, atacando desde casi 10 kilómetros de altura.
Estás escuchando Angola, la guerra olvidada. Una serie especial de Radio Martí.
Regresamos a Angola, la guerra olvidada. Una serie de Radio y Televisión Martí. Contamos con la presencia en nuestros estudios aquí en Miami del coronel Octavio Pérez, coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, oficial de inteligencia, un analista político, conocedor de la situación geopolítica, no solamente de nuestro continente, del mundo. Estuvo destacado en Corea del Sur y conoce muy bien las estructuras del ejército cubano, su funcionamiento. Recientemente se realizaron no solamente en Rusia, en muchos países también de la zona, Mongolia, la India, en Irán, lo que ellos le llaman los Juegos Militares.
Un juego olímpico militar.
Los Olímpicos de la Guerra.
De la guerra.
Este es el quinto año que vienen realizándose, sí. se realiza en el verano. El biatlón de tanque es la prueba que más ellos admiran. Hay que destacar que de América Latina los venezolanos han participado en las 5 ediciones. Nicaragua participó en las 3 primeras, después que comenzó la crisis hace 2 años, no está enviando. Los analistas coinciden, coronel, que aparte de la experiencia y de la demostración del show, del PR que hace Putin de su armamento, también es una feria para vender. Nicaragua le compró tanques T-72 a Rusia por un valor de 58 millones de dólares.
Esa es una de las ironías más grandes del mundo.
Nicaragua con tanque.
No únicamente eso. Venezuela con tanque. Yo quiero que tú me expliques a mí qué puente existe entre Colombia y Venezuela que aguante 70 toneladas. En otras palabras. Entonces, Nicaragua, peor aún, ¿cuántos puentes sostienen un país tan...
Un T-72 ruso.
Fíjate que nosotros, en la segunda división de infantería en Corea, en el año 1980, teníamos el viejo el tanque M-48, que es de finales de la Guerra Corea, 48-5 con un cañón de 125 milímetros, porque teníamos que confrontar los T-62 de Corea del Norte si hubiera una guerra, porque son 48 toneladas, ¿no? 60 toneladas como el M-60 que tenía el resto del ejército. O sea que las fuerzas americanas en Corea en el año 80 andaban con tanques que tiene hoy por hoy Turquía, por la misma razón, porque no sostienen los puentes en caso de un contraataque, claro. Necesitaba. Entonces, todas estas ventas que no sirven para nada de todo este equipo, estos países, por decir, tengo el T-72. Pero el punto que tú estabas llevando con este ejercicio es, en este ejercicio las unidades de tanque, los tanqueros, que son 4, tripulación de 4, que está el chofer, está el cargador.
Estaban participando con 3.
¿Con 3 hombres nada más?
Con 3 hombres.
Entonces no estaban disparando. Bueno, no, hay gunnery.
Disparan, pero disparan. No era para... Son de ejercicio.
Sí.
Casi
siempre está el tank commander, el chofer, el loader y el que mira por las mirillas y dispara. Son cuatro tripulaciones, normalmente en un tanque. Tienen que rotar los 4 tanques, las 5 plataformas, el 54, 55, 62 y el 72. Nadie tiene un T-80, ni un T-90, ni el nuevo tanque que tienen los rusos fuera de Rusia. O sea, se usan esas tres. Tienen que rotar.
Curioso que con China y Bielorrusia llevaron a su tripulación en los tanques que ellos producen.
Sí.
Los demás tuvieron que aprender con el T-72.
Exactamente. Que no están acostumbrados.
El caso de Cuba. Cuba tiene solamente 50 T-72 que fue una donación que le hizo entonces Rusia cuando desapareció la Unión Soviética y están embalsamados.
Los tienen en la seta de Managua, ya en los túneles de Managua.
Llenos de grasa donde no se mueve.
Para que no lo muevan.
Y curiosamente, en estos ejercicios, Cuba llevó tres tripulaciones y los propios especialistas en la televisión rusa comentaban que Cuba, las tripulaciones todos eran oficiales. Un teniente coronel, capitán, primer teniente y solamente un suboficial. De los 9 que estaban en los tanques que eran de Cuba, o sea, tanques cubanos, porque le ponían la bandera para identificar el país y todo. Los otros países tenían sargento.
Que era normal, es la norma.
Sargento de primera, cabo sargento, o soldado.
Soldado.
Y estamos hablando de Uzbekistán.
Sí, sí, sí.
O sea, solamente Cuba y quizás los vietnamitas tenían oficiales manejando tanques. ¿Eso es hoy normal en el mundo moderno?
Nunca. Pensaron que eso iba a ser un pasadía para pasarse un par de semanas por allá. Y un error garrafal si fue eso. Y si eso fue lo determinante, pero ya hayan sido oficiales, o en este caso que hubiese mandado suboficiales, lucieron muy mal, no comparado a ese gran ejército de los años.
Una tripulación, la segunda tripulación fue descalificada. Cuba junto con Uganda, una tripulación de Laos, fueron de los casi tres países nada más, sufrieron desclasificación. La de Laos fue descalificada porque viró la torreta con el cañón hacia la tribuna.
Imagínate tú.
O sea, la descalificaron rápidamente. Y después también la de Cuba la descalificaron porque por un error mecánico. Al pasar una piscina, cuando sube, empezó a echar humo. Parece que hubo un desperfecto de una mala decisión a la hora de mover las palancas de los propios tanquistas y para evitar que el agua entrara en los mecanismos del tanque, y se paró el tanque, lo cual lo descalificó a los cubanos.
No terminó el curso.
Entonces, ¿qué pasa con la preparación combativa? ¿No hay tanque? ¿La Fuerza Aérea Cubana fue desmantelada en el periodo especial? ¿Qué ha pasado?
Bueno, mira, estas son cosas que la gente tiene que entender. Para que un piloto, y acuérdate que en la aeronáutica, vamos a hablar de la Fuerza Aérea primero y después de la Fuerza
Terrestre.
En la Fuerza Civil, o sea, en la aeronáutica civil y en la de los combatientes, los pilotos de combate, son horas de vuelos de práctica. Y casi todos los accidentes ocurren al despegar y al aterrizar. El 80% de los accidentes es...
Sí, no se choca en el espacio.
No se choca en el espacio. Cuando tú estás, como si tú estuvieras aquí en la I-95 o en el Turnpike, en lo que llaman el Cruise Control, que estás 80 millas por hora y no hay un carro, y tú vas 10, 20 millas, 30, y descansas el pie. Los accidentes ocurren. Las horas de vuelo del piloto cubano hoy no son las horas de vuelo que tenía en los años 70 y 80. Igual que el piloto venezolano, que están ahí, el nicaragüense. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo ocurre con los tanquistas. Nosotros en Corea, yo estuve en la segunda división, 72nd Army, el batallón 2 de la 72 de tanques, es un batallón de la primera brigada de la segunda división de infantería. Yo fui el oficial de inteligencia de ese batallón, y se va a lo que llaman Tank Gunnery, que es las pruebas. ¿Por qué? Porque en Corea hay un... constantemente están cambiando la gente está entrando y saliendo. Entonces el que maneja el tanque lleva 4 meses en el país, el disparador lleva 6 meses, el tank commander lleva 8 meses y el loader acaba de llegar. Entonces, para tú
acoplarlo en sintonía,
que es lo que se llama crew gunnery, o sea, que para que esos 4 personas estén combat capable, o sea, con capacidad de combate, se hacen dos pruebas al año, cada seis meses. Se hace el Tank Gun Rig, donde tú vas en un campo de tiro, que nosotros lo llamamos Rodriguez Range, de coincidencia, nombre latino, y ahí tú estás casi dos semanas disparando con el tanque, haciendo las movidas, como tú decías, pasar la trinchera, sí, disparar obstáculo, mientras disparas, subir el tanque, hold down, hold defilé. Todas esas pruebas se hacen para mantener crew efficiency. Eso es independiente de las alertas que tú sales, de momento cargas, y eso a las 2, a las 3 de la mañana, un día inesperado, casi siempre hacia el fin de mes, y sales con tu unidad de tanque, el batallón sale y se desplaza a un lugar y está 4 o 5 días haciendo este mismo tipo de operativo. Eso tú no oyes y ni lo ves en Cuba. Los tanques en Cuba no están rodando ni haciendo ese tipo de ejercicio. Cuando hacen ese ejercicio anual, que
es para recoger basura.
Es para recoger basura, el bastión. Entonces son boberías. Sacan dos o tres para disparar, para decir que dispararon.
Y son cuatro bocas de los años 60.
Entonces no ves ese tiempo que se le daba. Que eso o es tiempo que se adiestra o es tiempo de verdadero combate. O sea, como no hay ningún conflicto y no hay dinero para sacar, porque eso cuesta dinero, señores. Cada vez que tú mandas una unidad a un campo de tiro, el desplazamiento ese logístico, crear esa ciudad artificial, porque el campo de tiro no es de concreto, no, tú pones tu tienda, tú estás en combate técnicamente, tú pones tus tiendas de comando y tú calientas tu comidita, o sea, es
como una cocina de campaña.
Una cocina de campaña. O sea, estás reviviendo lo que pudiera haber sido combate actual. Eso no ocurre hoy por hoy, ni los tanqueros, ni la artillería cubana, tiene el tiempo que tenía antes o presupuesto para hacer el adiestramiento.
Coronel, es interesante porque cuando nuestra página digital publicó el hecho, los foristas, los que participan en los foros, sí, que mandan sus opiniones, se publica en Facebook y bueno, tuvimos miles. Casi en cuatro días habían 67,000 visitas viendo la noticia. Una noticia curiosa de que Cuba esté enviando a unos Juegos Olímpicos de la Guerra a unos tanquistas que son descalificados. Hacían comparaciones con los Juegos Panamericanos, donde Cuba quedó en quinto lugar. Que en el año 91, cuando Castro hizo los Juegos Panamericanos en La Habana, fueron el primer lugar.
Claro.
Y casi siempre se mantenían en el segundo.
Siempre.
Estados Unidos primero, Cuba segundo. Recientemente, bueno, en 2015, cuando fueron en Toronto, Canadá, Cuba pasó para el lugar 4. Y según la propaganda del régimen, iban a superar el cuarto lugar. Y pasaron al quinto. Entonces, bueno, hacían esta comparación, pero varios de los foristas escribían de su experiencia en las Fuerzas Armadas, en unidades de tanque, y me llamó la atención que tres de ellos coincidían en que cuando estaban ellos en las unidades de combate, dice, para arrancar los tanques, arrancaba el primero y con un cable alaba a los demás. O sea, para poner el estado de...
Uh-huh.
Y otro cuenta de
el
que...
El mantenimiento, eso es otro problema.
Eso es otro problema,
no para otro día, pero es otro problema logístico tremendo que impacta mucho si no usas el tanque. Porque
eso
son
por eso turbinas. Es que dice que a veces uno prendía, pero los que estaban atrás no prendían, entonces había que alarlos.
Exactamente, hay que alarlo, no es como un carro de cambio que tú lo empujas, pero tiene hasta un mecanismo así también. El problema es que el limpiar los filtros de aire, limpiar las turbinas esas, muchos de ellos
aunque
tienen...
el tanque ruso es más rudo.
Es más crudo, sí. Pero y esa es la forma de los rudos hacer su research and development. O sea, con un tanque como el T-34, lo modifiquen, ahora se llama el T-54, le dan
upgrade.
Pero sigue siendo la misma plataforma. El americano experimenta con un tanque, como fue el tanque Tigre, y después de gastarse 10 billones de dólares, dice, no, esto no sirve. Lo botan y empiezan
de cero
otra vez con otra plataforma que no tiene que ver nada con la anterior. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, mira, nosotros con todo, para darte un paralelo, llegamos a Arabia Saudita con los T, no los T, digamos, el M1A2 Abrams, que es el que tiene el Abrams con el cañón de 125 milímetros, que es compatible con el T-72 que tenía Irak. Pero tuvimos un problema tremendo con los filtros, porque la arena tupía los filtros. O sea que tú cambiar un tanque del área donde opera, un llano cubano, con todo que los tanques cubanos necesariamente estuvieron en Angol, o te lo llevas de un desierto o tropical o viceversa, las condiciones son total, tiene que hacer reajustes a las turbinas, a los carburadores. ¿Por qué? Porque eso tiene un impacto tremendo. Nosotros tuvimos que cambiarle a las aspas a los Apache, que son de microfibra, de fiberglass, porque el sandblast con la arena las tenía, tuvimos que recubrirla hasta que por fin hicimos una de grafito.
La famosa, esa imagen de los fusiles con preservativo.
Claro. Claro, eso es increíble. Entonces, todos esos problemas...
Para protegerlo, lo mismo de la arena que del agua.
De lo que sea. Con todo y que el AK-47 es un... no, y te lo digo yo, que lo disparé. Cae en el lodo, lo sacude y te dispara contra el M-16. Que ese fue el problema que tuvimos en Vietnam. Porque muchos soldados veían lo crudo y rudo que era y operativo. No fue hasta que hicimos una prueba de tiro que la balita de 5.56 hable como una coliflor y entonces...
De Vietnam, precisamente, mi hijo menor estuvo 8 años en el Navy. Y después salió del Navy, está estudiando hoy en día en Columbia University y viajó recientemente a Vietnam. Con un grupo de amigos viajaron a Vietnam, a Tailandia, a Camboya y a Indonesia. Y de Vietnam me llama la atención, él dice, aquí es imposible estar. El calor y la humedad. Sofocante. Dice, y él fue el que me dijo, yo no me imagino cómo se peleaba aquí.
Bueno, y si no estuvo en mes de junio y julio cuando están los monzones.
Estuvo en agosto.
Bueno, puede que en agosto todavía. Yo estuve en Corea todo un año y te digo, es sofocante.
Aquí, dice, estás sudando constantemente.
A un punto que te...
El calor y la humedad no te dejan
respirar. Te debilita. Y eso fue la guerra de Vietnam. Aparte de las enfermedades de Vietnam, el dengue, todo lo que es un celo atropellado.
Coronel, haciendo un ranking, ¿dónde sitúa usted en América Latina hoy al ejército cubano?
Bueno, hay muy pocos ejércitos. Mira, los ejércitos... Primero, fui instructor de la Escuela de las Américas.
Conozco mucho de los oficiales 92, de América Latina.
Sí, 17 países entrené hasta oficiales de Paraguay que hacían años que no venían y regresaron a la guerra. Los mejores ejércitos que están hoy por hoy en Latinoamérica son el de Chile.
Y Brasil.
Brasil. Perú. Y estoy hablando con experiencia de lucha contra...
¿Y el de Colombia?
El de Colombia, muy muy bueno, uno de los mejores ejércitos de Colombia.
También.
Así que pon Chile, Brasil, Colombia en ese orden. Después podrás traer México, si acaso, porque tienen el adiestramiento mucho aquí y tienen el equipo norteamericano. Seguido de, digamos, Perú, por la experiencia que tuvieron, aunque ya se está viendo, ya han pasado... Desde Sendero Luminoso para acá ya se ha perdido ya la jerarquía.
Sí, ya
estamos como nosotros entre Vietnam y la Guerra del Golfo, 16, 18, 20 años, que no hay ninguna experiencia mayor. Pero son ejércitos con profesionalismo, con academias militares. Y ahí pudieras...
¿Qué es lo que ha perdido el ejército cubano?
Cuando tú tienes el cross-fertilization, cuando tú mandas a otras academias, La cantidad de cubanos que iban a academias rusas...
Ya eso no existe.
Ya no, eso no está pasando. Y lo mismo ocurre con Venezuela. Venezuela mandaba una gran cantidad de oficiales aquí, pero desde que entra Chávez...
Sí, no. Hay una cosa curiosa, es que el ejército cubano, que supuestamente es el que ha entrenado al ejército venezolano, sin contar la asistencia que le dan en represión, en seguridad, etcétera. El ejército venezolano hizo en estos ejercicios militares mejor desempeño, lleva 5 años participando, tiene mayor cantidad de participación por modalidades deportivas,
claro,
deportivas militares y un mejor ranking que el ejército cubano.
Bueno, porque
están gastándose más dinero.
Primero, esto es una guerra de publicidad, como tú bien lo sabes. Y desde el tiempo de Chávez, él ha hecho un punto en mandar, aunque esto ha ocurrido en el tiempo de Maduro mayormente, ya Chávez está muerto cuando empiezan estos juegos, de mostrarle el agradecimiento a los rusos y a Putin de haberle extendido este equipamiento. Ahora, los cubanos no han ayudado nada en el Sukhoi 30, porque
no
lo tienen.
Llegaron ellos al 23, si acaso,
entonces,
o dos o tres.
Entonces, lo que te está diciendo es que ha habido más cross proliferation, o sea, más
cooperación, colaboración, intercambio
entre Venezuela y Rusia, donde sí han mandado más unidades, muchachos, a estudiar allá. La mecánica, que sigue siendo el punto débil de las Fuerzas Armadas venezolanas, la logística y el mantenimiento del equipo. Pero ha habido mucho más. Y acuérdate, cuando más participan, más oportunidad que te caiga una medalla de bronce. Ahí.
Claro.
Y entonces, entre los números. Pero en realidad, el factor que tú mencionaste, haber mandado tanquero, soldados comisionados, sargentos, no suboficiales, haciendo eso, que normalmente lo hace el país contra oficiales que han estado en oficinas por años y ahora quieren sentarse un tanque. A lo mejor eso fue un error cubano, pero también demuestra que a lo mejor no tenían fe en la capacitación
de los jóvenes,
reclutas, y ahí es donde está la disyuntiva.
Hay un hecho que han coincidido, hemos entrevistado a varios de los cubanos que estuvieron durante esas aventuras de Castro en el África, y se quejan de, después de haber sido utilizados, enviados, hoy en día están abandonados. No hay un servicio social. Existe una organización que le llaman la Asociación de Combatientes, pero que no les da el apoyo. Es un otro organismo político de propaganda, donde muchos, y esto nos lo contaba lo mismo Guillermo Fariña, que fue oficial en Angola, como Ángel Moya, que fue soldado, cómo el régimen se ha despreocupado, cómo ha echado al abandono a aquellos que fueron. ¿Cómo es en el caso de Estados Unidos?
Bueno, en Estados Unidos, sus hermanos excombatientes de Vietnam están, por muchos años se sintieron así. Acuérdate que hasta que no hubo un cambio político hacia la derecha, y después de, digamos, Ronald Reagan
fue que cambió.
Es que empezó, aunque estamos cambiando, siempre hemos estado cambiando partido, demócrata, republicano, ya la percepción del combatiente de Vietnam cambió. Pero venir de Vietnam para que te escupieran, para que te dijeran que eres un mata bebés.
Que eso no pasaba en Cuba.
Eso no pasaba en Cuba.
Como héroe.
Como héroe, al principio.
Entonces, al cabo de los años que se cambia.
Sí.
Entonces, y el propio régimen los abandona.
Y los abandona. O sea que no hay un servicio. Mira, aquí yo, excombatiente de la Guerra del Golfo, yo recibí una carta 5 años después de haber estado allí, diciéndome que fui expuesto al gas ciclosarina y sarín. Porque cuando estábamos destruyendo los armamentos, los iraquíes son muy respetuosos del Código de Ginebra, como muchos países tercermundistas. Entonces guardaban sus municiones químicas con las convencionales y no las marcaban debidamente. Eso tiene que tener una marca diferente para tú diferenciar entre un arma química y un arma convencional. Entonces al explotar eso, las nubes de estos ciclosarines estaban y nosotros oliendo todo eso. Entonces, el susto que pasamos. Pero antes de llegar a los Estados Unidos nos hicieron 2 pruebas físicas, o sea, doctores, sangre, todo, psicológica y todo. Al llegar a los Estados Unidos volvimos a hacer. Cuando me desalgo yo de la fuerza regular, o sea, de activo a la reserva, me hacen otra prueba. Cuando entro en la reserva, o sea, que es un monitoreo, hay un portal y una carta que me mandan todos los meses, o cada hora es cada trimestre, porque ha pasado varios años, sobre los Gulf War Veterans, o sea que hay un grupo de apoyo, todo eso, esa conciencia ha cambiado. No lo hubo para la mini guerra de Granada ni para los que combatieron en Panamá, pero al partir de la guerra del Golfo y consecuentemente ha habido mucho el estudio este del post-traumatic stress syndrome que muchos cubanos deben estar sufriendo.
Es mucho,
viendo
mucho.
Las atrocidades que hacían los mismos africanos y el ejército de África del Sur.
Bueno, en esta serie, para esta serie se entrevistó al doctor Manuel Alzugaray, que con el Miami Medical Team viajó a Angola y dieron tratamiento a un sobreviviente de un ataque de tropas cubanas a una aldea. Ellos dictaminaron que tenía un trastorno neurológico y los angoleños trajeron a un doctor belga, el cual dictaminó que había sido expuesto a un ataque de agentes químicos.
También. Entonces, todo eso necesita una ayuda. O sea, es una cosa que una Cuba de futuro, bueno, para aquellos que hayan sobrevivido. Ya van 18 años.
¿Por qué el régimen prefiere olvidar esta guerra?
Bueno, el régimen ahora tiene tantos problemas para sostenerse en el poder que no tiene ni para obligar. Especial, que es la cosa más absurda, la guerra que sí se ganó. O sea, la guerra que sí llegó, que puedes decir una guerra justa en el plano comunista. Se olvidaron de esta gente porque en realidad no estaban preparados para lo que venía.
No se olvidan de las consignas, pero sí de los que combatieron bajo esas consignas.
Y como te digo, muchos muchachos, yo te digo a ti, yo me considero dichoso haber salido de Cuba en el 61. Si no, yo hubiese estado muerto en Angola también. Porque a mí me corría la sangre verde del ejército desde niño. Y yo creo que mi padre tuvo una previsión que sabía que si no salíamos en 61 íbamos a terminar, yo y mi hermano, en las Fuerzas Armadas. Y así fue, como te digo, no creo que vieron o sabían lo que viene. O sea, como otros países que han experimentado grandes guerras, la Segunda Guerra Mundial, los americanos han visto esto. Hay historias famosas de familias que perdieron 5 o 7 hermanos, 6 hermanos. La película Saving Private Ryan, tratar de salvar. Claro. En la Marina de Guerra hubo también otros 6 hermanos, que 5 murieron en Midway, en la batalla de Midway, y fueron a tratar de rescatar el último, no pudieron. Ese tipo de historia, ese tipo de bagaje que existe después de una guerra, países que han estado en grandes conflictos, sí, pero Cuba no estaba preparado para eso. No creo que ellos, y no se han dado cuenta, como dijimos, 180,000 personas o combatientes de estas expediciones cubanas están en Cuba. ¿Cuántos están vivos ahora? No sé, pero esa gente quedaron marcados para el resto de su vida. Y eso es un problema que hace falta grupos de apoyo, hace falta grupos que tú te puedas sentir para...
Es un deber de la sociedad.
La gente no entiende.
Solamente del régimen, también de la sociedad cuando nos encontramos con veteranos de guerra.
Yo te digo a ti, para mí, yo llegué a un momento cuando estábamos planeando la guerra en el 91, en el mes de enero, que estábamos trabajando 48, 60 horas, y te decían, take 5, duérmete 5 minutos. Take 10, duérmete 10. Entonces seguías 5 o 6 horas más, y después te tomabas 2 horas de dormir, ibas a comer, o sea, comías.
Un desgaste físico.
Entonces llegó un día que me quedé dormido profundamente, y cuando me desperté no sabía quién yo era, me tuvo que ver nombre. Entonces dije, estoy casado, tengo una hija de 2 años, me eché a llorar, y perdí un hijo, pues había perdido a mi hijo hacía 2 años, y entonces ya era un descontrol que dije, que es cuando la gente dice, you hit the wall, cuando ya el cansancio, que es lo que es battle fatigue, la fatiga de batalla,
de combate,
y lo superé, y reconocí que eso era una cosa que tenía que tener cuidado, y dije, no, cuando tenga... Y hubo condiciones donde otro mayor, yo era el mayor de menor jerarquía, tenía el turno de la noche donde se peleaba la guerra, y el mayor de día le dieron unos espasmos musculares, y estuve trabajando una semana, 18 horas seguidas, porque él no podía ni levantarse del catre, y entonces cubriendo por él, y ese tipo de desgaste psicológico, llegar a tu casa y ver una ensalada y echarte a llorar, sin ninguna razón. Entonces la gente no entiende eso. Yo estuve durmiendo en el piso porque no había cama suficientemente dura para mí. Después que tú vives durmiendo en un catre, a veces al lado de un tanque bajo las estrellas, porque estás en movimiento, se te hace muy difícil acoplarte otra vez a la sociedad. ¿Entiendes? Ahora, por otro lado, la experiencia del desierto fue tremenda porque tú hueles la lluvia que muy poca gente, únicamente que está en el campo, huele la lluvia. Tú hueles una oveja, dos millas, un camello, en medio de la noche, sabes que vienen por el olor. O sea, te sensitiviza en unos aspectos, pero también te lleva a lo que te estoy diciendo. Y entonces, ese tipo de post-traumatic stress syndrome, ese síndrome post-traumático, muchos soldados cubanos lo tienen, especialmente de los horrores y degollamientos, porque eran brutales, los africanos no eran...
Precisamente, Fariña ha contado para esta serie que un día se despertó, tenían en el campamento a un menor de edad que habían salvado o que habían rescatado de una aldea que los cubanos habían atacado. Y ese muchacho, todos los que estaban durmiendo en la barraca abajo, los había degollado, 5 o 6 cubanos.
Uh-huh. Entonces, tú vivir eso, y eso es un compañero tuyo que lleva 6, 8 meses, 1 año contigo combatiendo, y verlo ahí muerto, eso es una carga de vida. Entonces, eso necesita ese apoyo, y eso no existe. Eso el gobierno cubano, como tú dijiste, se lavó las manos o ni siquiera le dio, o tiene la habilidad para
bueno, darle. Esperemos que algún día la sociedad y un gobierno democrático en la isla se ocupe de estos combatientes que fueron enviados cuando eran adolescentes, muchos de ellos, claro, otros jóvenes en su primera juventud, a servir de carne de cañón a un régimen, a una aventura. Así y que hoy en día están sufriendo los trastornos y los problemas de las secuelas de esas guerras.
Eso mismo.
Y no queremos que sea una guerra olvidada. Muchas gracias, coronel.
Gracias por la invitación, como siempre.
Estás escuchando Angola, la guerra olvidada, una serie especial de Radio Martí.
Conversábamos con el coronel retirado del ejército estadounidense, Octavio Pérez, en este quinto programa de la serie Angola, la guerra olvidada. En estos últimos minutos tenemos con nosotros al periodista y opositor cubano Jorge Olivera, quien a los 19 años fue parte de esos miles de cubanos que Fidel Castro envió obligatoriamente a su fallida aventura en África.
Bueno, realmente era muy joven. Yo no podría decirte que tenía convicciones políticas, o sea que había ido con conocimiento de causa, ¿no?, por defender un país ni nada de eso. Era muy joven, fui enviado ayer al servicio militar obligatorio. En Cuba, como todo se sabe, todos los jóvenes con esa edad tenemos que cumplir con eso de manera obligatoria, no hay posibilidad de escape. Es cierto que otra gente declinaron en marchar allá, pero bueno, yo dije que sí, por una cuestión de desconocimiento y un poco esa mentalidad juvenil, un poco, así, sin pensar hacia lo que iba realmente. Y el impacto fue tremendo, sobre no solo porque éramos jóvenes, sino en las condiciones que viví durante 26 meses. Yo estuve en una unidad de tanques como mecánico de armamento de tanques 334, una ciudad primeramente llamada Matala, muy cercana a la frontera con Namibia, o sea, era el sur de Angola, que fronterizo con el norte de Namibia. Y después nos acercamos un poco más a la frontera de Namibia, en la ciudad de Yamba, que sufrimos 2 bombardeos de aviación. Y realmente terrible, imagínate, casi más de 2 años viviendo bajo tierra, terrible, donde todas las especies de serpientes son venenosas, animales muy raros, en plena jungla, en fin, tremendo, la comida pésima, terrible, en todo sentido. Fuimos en un barco de carga, de manera prácticamente, diría, clandestina. Estuvimos 17 días en el barco Hiwe, que es un barco mercante, 17 días, y desembarcamos por el puerto de la ciudad de Mozambique, y de ahí fuimos trasladados en tren hacia la ciudad de Matala. Yo me preguntaba muchas veces, yo no sé si hay un encuentro frontal con la fuerza sudafricana o la fuerza angolana que estaban del otro bando, ¿cómo podríamos ganar? Porque eran tanques que siempre, la parte de esta locomotora del tanque, el motor, siempre estaban rotos, casi siempre. Y yo decía, pensaba, ¿no? Bueno, no, en una guerra frontal la perderíamos, indudablemente. Y era así, no el armamento, pero sí la parte esta del motor, las esteras, siempre había problemas. Y en sentido general, yo recuerdo cuando bombardearon nuestra unidad, fue 2 días continuos, el 14 y el 15 de mayo de 1982, que recuerdo que fue un ataque que en la pelotón de tanque que yo estaba había una escuadra de flecheros, que es un arma de esta, que es un cohete que antiaéreo, que se lleva así, se monta en el hombro, no me acuerdo el nombre exacto, C2M creo, y no pudieron derribar ninguno. Fue un ataque, estuvieron bombardeando, duró 6, 7, 8 minutos y no pudieron realmente derribar nada. Y las antiaéreas eran muy obsoletas, eran baterías antiaéreas usadas en la Segunda Guerra Mundial, que tampoco pudieron hacer blanco en ninguno de los aeroplanos que bombardearon. Era una corrupción despampanante. Yo recuerdo, había el jefe de todo el grupo, aquel que había en esa ciudad, si mal no recuerdo, era un coronel, no me acuerdo el apellido. Pero eran bacanales, realmente eran vidas de una disipación tremenda, con bebidas de esta, whisky y carnes y nada, absolutamente nada a lo que nosotros no podíamos tener acceso, ni pensarlo. Y esto realmente, mujeres, te lo digo, muchas mujeres estas de la enfermería, doctoras, y realmente era bochornoso eso. Es un mal endémico cubano y de toda esta clase de política del poder, y sobre todo los militares, que disfrutan de ese poder omnímodo. Y lo mismo es aquí en Cuba que en Angola, imagínate, a tantos kilómetros fuera, era, yo diría, que igual o peor. Y yo fui testigo de eso, realmente era lamentable. Y si era el comentario de nosotros, los soldados, ¿no? Pero bueno, ¿qué podíamos hacer? Yo, realmente es lamentable, después de hacer tantos meses, 26 meses viviendo en condiciones límites y con gran peligro para la vida. Yo te digo, yo estuve al borde de la muerte en dos oportunidades, el bombardeo de la aviación, y también estuve muy enfermo con el paludismo y la mebiasis. El agua que tomábamos era de muy mal estado. Y realmente es lamentable que uno llegue a Cuba como yo y otras personas mutiladas que lo conozco, que perdieron la vista, perdieron algún miembro de su cuerpo, y sin embargo fueron, a pesar de eso, fueron abandonados y se mantienen abandonados. Y solamente nos dieron un diploma, unas medallas, y nos dieron la posibilidad, cuando regresábamos, a comprar en una tienda baratijas, muy 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 poco dinero para comprar algunas baratijas, te digo baratijas, un pomo de perfume, una camisa, un par de zapatos, algo, parecía realmente una cosa ridícula. Y es así, conozco muchos veteranos, imagínate que pasaron por ahí, estamos hablando del número de en el orden de más de 250.000 o 300.000 cubanos que se fueron. Imagínate, Cuba, las primeras tropas desembarcaron en el año 1975 y la guerra, el armisticio fue alrededor de 1989, o sea que estamos hablando de cada dos años iban reciclando todas esas tropas. Y fueron muchos jóvenes y muchos perdieron la vida, muchos mutilados, muchas personas con efectos traumáticos, de estrés postraumático, y esas personas están literalmente abandonadas. Para mí ninguna, no valió ni de absolutamente nada. Yo lo veo como algo de esta actividad, de esta mentalidad mesiánica de Fidel Castro, que quería ser como un Napoleón Bonaparte o un Gengis Khan, uno de estos dictadores, personas que quisieron una vez influir en buena parte del mundo de alguna manera, y Fidel Castro se empeñó en esa guerra inútil, porque ahora vamos, ¿qué es Angola hoy? Es un país capitalista, un país que está mucho con un índice económico muchísimo mejor que en Cuba, y no valió la pena absolutamente. No se sacó nada de allí, ni hay socialismo en Angola. Fueron personas que fueron como carne de cañón allí, a morir, a sufrir, y sin embargo no se logró nada desde el punto de vista militar, desde el punto de vista político, y sobre todo personas que muchas familias enlutaron, y muchos jóvenes están viviendo en las calles, literalmente en la miseria, y andan deambulando. Muchos de los indigentes, muchos de los alcohólicos que han muerto y que andan por ahí por las calles, muchísimos de ellos son veteranos de las guerras que en Cuba ha participado, que no es Angola solamente, está Etiopía y hay otros países.
Estás escuchando Angola, la guerra olvidada, una serie especial de Radio Martí.
Con Jorge Olivera terminamos este quinto y último capítulo de la serie Angola, la guerra olvidada. Hemos trabajado para ustedes Tomás Regalado, periodista y director de la Oficina de Transmisiones a Cuba. Alejandro Sayas Bazán en la producción y quien les habla, Álvaro Alba, como guionista y productor ejecutivo. Gracias por la sintonía y los invito a que sigan con Radio Martí.
Radio Martí presentó Angola, la guerra olvidada. Una serie especial de Radio Martí.
Años informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda contigo? ¿Sintoniza Radio Casualidad?
Así es, ¿qué emisora es esa? Será Radio Martí, ¿no?
Amigo, pero tú estás detrás del palo. Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Don Felipe, pero apareció Tres Patines.
Eso está bueno, eso está bueno.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 34 años contigo.
Radio Martí.
Radio Martí para Cuba. Por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. De lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy a las 10 de la noche, Magdalena de Cuba. Y a las 11, Tú eres la música. Con Tony Pinelli. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta En Familia, con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo los quiero mucho, mucho, mucho.
En Familia, con Alfredo Rodríguez. Sábados y domingos a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité hoy está la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida, señor.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía castrista.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí.